Bienvenidos a este espacio de Nota Jurídica Laboral, un espacio de la Maestría de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad del Rosario. Les habla Juan Manuel Rincón Pico. En este podcast en particular y otro adicional que estaremos haciendo, estaremos abordando el tema del acoso laboral. Y bueno, ¿qué en concreto es lo que estaremos abordando? Por ejemplo, cuando una empresa, alguien se queja de que está siendo acosado laboralmente, ¿a qué se refiere? O cuando se presenta una situación en la que alguien, por ejemplo un jefe, le eleva el tono de voz o grita en una reunión a uno de sus subalternos, ¿ello es acoso laboral, sí o no, y por qué? ¿Qué se requiere realmente para que una conducta constituya acoso laboral y por lo tanto sea sancionada como tal de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico? En concreto, la ley de acoso laboral, que es la ley 1010 de 2006, ¿qué busca? Proteger, prevenir, corregir, sancionar. ¿Quiénes pueden ser víctimas o quiénes pueden ser los acosadores en el mundo del trabajo? ¿Y qué modalidades de acoso laboral contempla nuestra normativa? Estos son los temas que estaremos abordando en el primer podcast. En el segundo ya iremos un poco más a detalle sobre qué conductas constituyen acoso laboral y qué conductas no constituyen acoso laboral. ¿Y qué protección da la ley a quien está siendo víctima de acoso laboral? ¿Cuáles son las responsabilidades y roles de la empresa frente a cuando se presentan estos tipos de eventos de acoso? ¿Y cuál es el papel de los comités de convivencia? Entonces vamos pues con este primer episodio, con lo que hemos mencionado, de que protege la ley 1010 de 2006, y cuáles son las modalidades de acoso laboral. Antes de la expedición de la ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral, teníamos que en nuestra legislación no existía una norma que regulara el tema. Dicho de otra forma, había un vacío jurídico. Y si bien se habían dado pronunciamientos de nuestras cortes, particularmente de la Corte Suprema de Justicia en sala laboral, frente a eventos de maltrato, de persecución en el trabajo, pues en todo caso no existía un componente jurídico normativo que diera todos los elementos en torno al mundo del acoso. Esto es, cómo proteger el acoso, qué sanciones traería, qué obligaciones y responsabilidades tienen las empresas frente a ello, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se expide la ley 1010, de hecho se señala también en un texto que se llama Acoso Laboral o Mobbing, de la autora Adriana Camacho Ramírez, de Ediciones de Universidad del Rosario, que se constituyó en una legislación de vanguardia en el ámbito latinoamericano, y así fue reseñada por parte de la OIT cuando se expidió esta ley de acoso. Pues bien, ¿qué busca proteger esta norma en particular? Sabemos que el artículo 25 de nuestra Constitución hace referencia a que el trabajo debe darse en condiciones dignas y justas, pero difícilmente podría hablarse de esas condiciones de dignidad si no se están protegiendo ciertos derechos clave del ser humano en el trabajo, si se vulneran esos derechos, ¿como cuáles? Como el derecho a la integridad física o moral, como el derecho a la igualdad, como el derecho a la intimidad, al buen nombre, a la libertad sexual. Justamente esos son los temas o los ámbitos que se pretenden proteger para efectos de que las situaciones de acoso laboral no se den. Entonces, muy ligado al concepto de la dignidad del ser humano. De hecho, la norma que estamos comentando busca, y así lo señala, sancionar, primero definir qué conductas son acoso laboral y luego prevenir, corregir y sancionar esas conductas. De hecho, la norma menciona que lo que busca es prevenir todo ultraje a la dignidad humana en el ámbito de una relación de trabajo. Ahora bien, ¿qué realmente se requiere para que una conducta sea calificada como acoso laboral? También la norma nos lo señala. Hay tres elementos para que una conducta alcance, digamos, ese o tenga ese estatus de acoso. Uno es que sea persistente, dos, que sea demostrable, y tres, que esté encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, causar perjuicio laboral o desmotivación o inducir a la renuncia del trabajador. Son tres piezas que se deben dar para efectos de que estemos hablando de acoso laboral. La primera, persistencia. Entonces no basta un solo acto, una sola conducta por parte de alguien, sino que se requiere una reiteración para que estemos hablando de acoso. De manera excepcional, por allí, un solo acto hostil podría configurar el acoso laboral, pero la regla general es que debe ser una conducta persistente. Segundo, debe ser demostrable. Esto es, que existan los elementos de prueba, normalmente usados en el mundo del derecho, que den cuenta de que efectivamente la conducta se está presentando. ¿Qué elementos de prueba hay por allí que se usan en el mundo jurídico? Los testimonios, los registros que estén en correos electrónicos, los WhatsApp. Bueno, ese tipo de elementos de prueba. Y eventualmente podría tenerse como elemento de prueba las grabaciones, pero solamente en el caso de que el que está grabando, que es la víctima del acoso laboral, a su vez esté siendo víctima en esa misma conducta de un delito, porque hay algunas modalidades de acoso laboral que, además de ser acoso en el ámbito de lo laboral, son o constituyen delitos, como por ejemplo el acoso sexual o el tema de la discriminación, por vía de ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a veces ocurre que el acoso se da en un escenario donde no hay testigos y la víctima pues está frente al acosador, y la única herramienta que tiene para hacer valer o para tratar de demostrar lo que está viviendo pues es echar mano de una grabación en donde no le va a pedir permiso al que la está acosando. Pero esa prueba solamente podrá ser válida cuando el que hace la grabación es la víctima, segundo, hemos señalado, está en medio de o está siendo víctima de un delito. En los casos en que hay delito, un hecho punible, es donde puede grabar sin el consentimiento del acosador. Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces venimos diciendo, son tres elementos para que se dé la conducta de acoso: uno, que sea persistente; dos, que sea demostrable; y tres, un elemento intencional. Y esto es que detrás de la conducta del acosador está el propósito de infundir ese miedo, esa angustia, ese terror, esa desmotivación, o incluso llevar a la persona a la renuncia en el sitio de trabajo. Y cuando se dan esos tres elementos, entonces estamos hablando de un acoso laboral. Entonces, frente a lo que planteábamos al inicio de este podcast, de si alguien en una reunión, ejemplo, un jefe le levanta la voz a uno de los subalternos, si esto sería suficiente para estar hablando de que estamos en medio del acoso laboral, pues no necesariamente, porque un solo acto no constituye acoso. Como hemos dicho, se requiere la reiteración. Y es posible que esa levantada de voz sea el fruto de un momento de conflicto, un momento, digamos, de diferencia allí que se fue a mayores, en términos de la que se haya gritado por parte de alguien a uno de los trabajadores, pero eventualmente puede ser que no se esté dando la intención por parte del que actuó de esa manera de infundir miedo e intimidación. Entonces allí no se estarían dando los elementos del acoso como tal. Ahora, es importante señalar que no con esto estamos diciendo que una conducta que consiste en que alguien le levante la voz o grite en un momento puntual a un compañero de trabajo o a un subalterno en el escenario de las relaciones laborales, entonces eso sea una conducta que pueda pasar como si nada. No, es una conducta que sería sancionable, incluso disciplinable, solo que esa conducta no es acoso laboral y no se, digamos, sancionará y no se manejará a través de las vías de los procedimientos de acoso, porque fue un acto puntual. Básicamente de eso se trata. Entonces, digamos que con estas ideas buscamos que tengamos una mayor comprensión de todo lo que se requiere para que una conducta en un momento dado pueda llegar a constituirse como acoso laboral. Bueno, y frente a la pregunta de quiénes son las personas que eventualmente podrían ser o incurrir en conductas de acoso en el ambiente de trabajo, la ley 1010 de 2006 nos señala en su artículo segundo quiénes son. Nos refiere que pueden incurrir en acoso los jefes inmediatos o mediatos, los compañeros y los subalternos. Nótese en materia de jefes que la referencia no es solamente al jefe directo, sino también a otros jefes por encima de ese jefe que en un momento dado podrían estar incurriendo en conductas de acoso. Y también cabe señalar que de las modalidades de acoso laboral de las cuales vamos a estar hablando en unos minutos, hay ciertas modalidades que pueden ser cometidas por todos estos actores que hemos mencionado, jefes, compañeros y subalternos. Pero hay ciertas modalidades que sí solamente son cometidas por los jefes, por el tipo de modalidad de acoso laboral. Por ejemplo, la de persecución o la de inequidad o la de desprotección. Las vamos a ver. Incluso la de inobservancia de la desconexión laboral son propias de jefes los que podrían cometer este tipo de conductas que se conviertan en acoso laboral. Las otras modalidades sí que pueden ser cometidas por todos los actores que hemos mencionado, tanto jefes, compañeros como subalternos. Y en materia de subalternos, porque alguien podría decir, pero es extraño que eventualmente un subalterno o un grupo de subalternos pueda incurrir en conducta de acoso frente a jefes. Sí, sucede. Y no resulta tan extraño, por ejemplo, cuando se trata de jefes nuevos que vienen de fuera de la compañía y eventualmente se encuentran con personas que, por ejemplo, dentro del grupo de trabajo tenían la aspiración alguna o algunas de haber sido nombrados jefes y como no lo fueron, entonces asumen una conducta hostil contra el jefe que llega. O también puede ser el de la promoción de alguien en la compañía. Antes eran compañeros de trabajo, promovieron a alguien y algunos no quedaron conformes con ello, con el que fue promovido, y prefieren entonces comenzar a desplegar una serie de conductas hostiles contra el nuevo jefe que antes era compañero. Son algunos de los ejemplos que se pueden presentar. Pasamos a continuación a hacer una breve descripción de las modalidades de acoso laboral que contempla la Ley 1010. La primera es muy amplia, se llama maltrato laboral, y cuando uno va a la norma y trata de validar qué es lo que contempla el maltrato laboral, realmente dentro de esta modalidad hay tres líneas que la misma norma señala. Una es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes del trabajador. Entonces, actos de violencia contra el trabajador. Y cuando estamos hablando de la libertad sexual, por ejemplo, de esos actos de violencia, pues se nos abren las compuertas para todo el tema del acoso sexual, del cual también hablaremos un poco más adelante. Y otra línea que trae el maltrato laboral son las expresiones verbales utilizadas en el ambiente de trabajo. ¿Pero cuáles? Las que terminan siendo injuriosas o ultrajantes, que terminan lesionando la dignidad, la intimidad, el buen nombre, la integridad del trabajador. Entonces, ojo con esas expresiones verbales. Y finalmente, como una gran sombrilla, termina señalando el maltrato laboral, que también lo es todo comportamiento, en genérico, que termine o que esté orientado a lesionar la autoestima o la dignidad de quien participe de la relación de trabajo. Pues esta modalidad de maltrato laboral, yo, digamos, en mi caso particular, la veo como una gran sombrilla. De hecho, varias de las otras modalidades de acoso laboral incluso pueden estar aquí inmersas. Pero entonces, para que nos llevemos la idea, recordemos que maltrato laboral está orientado o bien sea a los actos de violencia, o bien sea las expresiones verbales injuriosas, ultrajantes, o bien sea comportamientos orientados a menoscabar, que todo eso en función de la autoestima, en función de la dignidad, en función de la integridad moral y física del trabajador. La siguiente modalidad de acoso es la que se denomina persecución. De esta vamos a comentar estas ideas. Lo primero, esta es una de las modalidades que realmente pueden incurrir solamente los jefes, porque ¿quiénes son los que podrían entrar en persecución a través de una serie de conductas reiteradas y arbitrarias orientadas a aburrir al trabajador, a que renuncie el trabajador, pues realmente los jefes. Y entonces, ¿cómo qué tipo de conductas podrían darse aquí? Por ejemplo, los cambios permanentes de horario, comentarios hostiles, humillantes, de descalificación, horarios extraños y excesivos, los bruscos cambios del lugar de trabajo, el sobrecargar de trabajo a la persona o abreviarle los tiempos de entrega. Todo orientado a, de alguna manera, a hacer persecución a ese trabajador y con el ánimo, indudablemente, de que aburrido finalmente termine por renunciar. Esa es la persecución laboral. Existe también la modalidad de discriminación laboral, que particularmente fue abordada en el artículo 74 de la ley 1622 de 2013, que modificó en ese aspecto a la ley 1010. ¿Y qué trata este tema de discriminación laboral? Es todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar, nacional, credo religioso, preferencia política o situación social. Trato diferenciado que carece de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Entonces, aquí se protege a los trabajadores para que no sean víctimas de discriminación por razones no objetivas como las que hemos señalado. De hecho, en la Universidad del Rosario, en las clases del profesor Juan Carlos Guataquí, de Economía Laboral, menciona una definición de discriminación bien interesante. Refiere que hay discriminación cuando un grupo o un individuo está siendo discriminado por una característica no relacionada con su productividad y que da cuenta de que tiene la misma capacidad, nivel de estudio, formación, experiencia que el grupo no discriminado, el individuo no discriminado. Esto es, recibe un trato inferior, no obstante tener todas las condiciones objetivas para efectos de tener las mismas condiciones, la misma igualdad en materia de el acceso al empleo, en la contratación, en los ascensos, en el salario, en las condiciones de trabajo. Entonces, digamos que ese es el mundo de la discriminación laboral. Cabe anotar que la discriminación también termina siendo un delito. El artículo 3 de la ley 1482 del 2011, que es realmente el artículo 134A del Código Penal, menciona que los actos de discriminación pues generan prisión o multa para quien incurra en ellos y particularmente para quien obstruya o impida o restrinja el pleno derecho de los plenos derechos de las personas por raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual. Esa misma norma del Código Penal, el artículo 134C, menciona que hay condiciones de agravación del delito de discriminación cuando son conductas orientadas a restringir derechos en el mundo laboral. Existe también la modalidad de acoso laboral denominada entorpecimiento laboral. ¿En qué consiste? Consiste en una serie de conductas que están orientadas a obstaculizar el cumplimiento de la labor por parte de un trabajador, hacérsela más gravosa o retardársela. ¿Y como qué tipo de actuaciones hay detrás? Por ejemplo, la privación, ocultación, inutilización de insumos o documentos o instrumentos que requiere el trabajador para la labor, o la destrucción o pérdida de información, o el ocultamiento de correspondencia. Entonces, a través de este tipo de actos, pues lo que se pretende de alguna manera es que el trabajador no pueda cumplir con su labor como debe ser, y se hace pues con ese deliberado propósito de obstaculizarle el cumplimiento de la labor. Puede ser cometida este tipo de conducta por compañeros de trabajo, por el jefe, también por subalternos, y en el caso de que sea cometida por el jefe, además de ser una conducta de acoso laboral, pues sería una violación a uno de los deberes de los empleadores que está en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, que es la de poner a disposición los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para que el trabajador realice su labor. En cuanto a la modalidad denominada inequidad laboral, esta en particular sí es solo de jefe. quien puede incurrir en esta modalidad de acoso. Y consiste en esencia en la asignación de funciones a menosprecio del trabajador, bien sea por exceso o por defecto. ¿Qué quiere decir? Que pongan a alguien a hacer algo que no es para lo que fue contratado y muy por debajo de sus capacidades, de su experiencia, de sus estudios. O por otro lado, lo pongan a hacer una serie de tareas absolutamente desproporcionadas que van mucho más allá de lo que realmente el trabajador está en capacidad de realizar. Esa se llama inequidad laboral. Y finalmente, dentro de las modalidades que trae la Ley 1010 de 2006, como de acoso laboral, la última que vamos a mencionar de esa ley, porque hay otras más que vamos a mencionar en unos minutos, la última que trae es la de desprotección laboral. En esencia se trata de conductas que están orientadas a poner en riesgo la integridad y seguridad en el trabajo por parte del trabajador al darle órdenes o funciones, pero sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y de seguridad que requiere el trabajador. Este particular, como se ve por su descripción, pues entonces el que puede incurrir en este tipo de acoso pues es realmente el jefe, porque es el que está llamado a brindarle los elementos mínimos de protección cuando le asigna unas determinadas funciones, y al no hacerlo pues sería esta conducta de acoso que estamos mencionando. Bien, ahora estaremos conversando de otras modalidades de acoso laboral que no necesariamente están en la Ley 1010, sino que se vienen derivando algunas de otras normas y otras que, como bien la Ley 1010 deja abierto el campo para que se puedan dar otras modalidades de acoso, pues estaremos hablando de otras que en particular la doctrina ha venido señalando como posibles modalidades de acoso laboral. Y ahora vamos a referir una modalidad que no está directamente en la Ley 1010, sino que está en una norma más reciente, la Ley 2191 del 2022, que es la Ley de Desconexión Laboral. Y allí, en el artículo 4, parágrafo 2, se señala que la inobservancia del derecho a la desconexión laboral podría llegar a constituir acoso laboral. Entonces, pues habría que entonces mencionar qué es la desconexión laboral como derecho, dado que su inobservancia conduciría en un momento dado al acoso. Y la desconexión laboral, pues es, de acuerdo con la norma, ese derecho de todos los trabajadores a que no entren en contacto con ellos, ni por herramientas tecnológicas, ni por ninguna otra vía, cuando estén por fuera de su jornada de trabajo o la jornada máxima legal, ni tampoco en sus vacaciones o descansos. Y reitero, el no atender ese derecho, entonces, de acuerdo con la norma que estamos comentando, sería acoso laboral. Las modalidades que hemos mencionado hasta ahora en el podcast son las que expresamente prevén las normas que hemos citado. Sin embargo, hay otro tipo de modalidades de acoso que no están allí expresamente enunciadas, pero que, o bien sea vía jurisprudencial o doctrina, se han venido, digamos, mencionando. Para ello nos es útil lo que señala la autora Adriana Camacho Ramírez en su texto de acoso laboral o mobbing, en donde nos refiere algunas modalidades adicionales, como por ejemplo el acoso laboral maternal, que en esencia es cuando de alguna manera se busca a través del acoso lograr que la trabajadora que está en su periodo de embarazo o de gestación pues renuncie, porque se le ve como una carga para la empresa. Sería el acoso laboral maternal. O el acoso denominado ciberacoso, que es cualquiera de estas modalidades de acoso, pero que tienen lugar a través de los medios digitales, o a través del correo, o a través de las redes sociales, o a través de los blogs. Entonces, es acoso empleando los medios tecnológicos. Y podemos dedicar un pequeño espacio ya para cerrar al mundo del acoso sexual. Vimos que en el tema de maltrato laboral se hablaba de como la maltrato laboral como modalidad de acoso de los actos tendientes a vulnerar la libertad sexual. Pues de allí se puede extraer en concreto el mundo del acoso sexual como una modalidad. ¿Y en qué consiste el acoso sexual? se requiere que se den por lo menos estos elementos. Uno, un comportamiento sexual por parte del acosador, que consiste en conductas tales como tocamientos, pero no solamente el tema de tocamientos, también pueden tener, puede darse a través de propuestas, insinuaciones, gestos. El otro elemento es que sean conductas indeseadas por el sujeto que está siendo afectado. En el ámbito de la empresa, sí, pero en últimas, que a través de estas conductas se logre o se busque una intimidación, una ofensa, una humillación al trabajador o a la trabajadora. Entonces, cuando se dan estos elementos, estaríamos hablando del tema del acoso sexual, que recordemos que además de ser acoso sexual desde el punto de vista de lo laboral, también puede llegar a constituirse el delito de acoso sexual como tal. Básicamente es lo que teníamos para mencionar. En conclusión, ¿qué nos llevamos de este podcast de hoy? Uno, que a través de la legislación de acoso laboral se busca proteger la dignidad de las personas en el trabajo. Dos, que nadie sea sometido a tratos crueles, degradantes o humillantes en el trabajo. Es, digamos, lo que en esencia está detrás de toda esta normativa. Tres, que para que se configure el acoso laboral se requiere que sea una conducta reiterada, demostrable, con la intención de causar miedo, intimidación, daño, inducir a la renuncia. Cuatro, que hay varias modalidades de acoso laboral, unas muy claras previstas en la norma de la ley 1010, que las hemos mencionado, como desprotección, inequidad, persecución, entre otras. Pero también hay otras que, digamos, se han venido desarrollando, tales como el acoso maternal, el ciberacoso, el acoso sexual, que las vimos, digamos, a lo largo del podcast como tal. Entonces, para nuestro siguiente espacio, continuaremos con este mundo del acoso laboral, pero ya viendo en concreto, primero, qué conductas no son acoso laboral y cuáles sí, cómo se protege a quien es víctima de acoso laboral y el rol de los comités de convivencia en un próximo espacio. Muchas gracias y hasta la próxima.